Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Muy buenas noches, es Fórmula Financiera, soy Mari Carmen Cortés y estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Como siempre, me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Pues bueno, hoy el primer día ya de la presidenta electa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Pues mira, para mí inicia con el pie izquierdo, va a Acapulco, lo cual al menos yo en lo personal había festejado mucho, y no va a recorrer las zonas afectadas, va a la base naval, igual que López Obrador, porque si es la presidenta del pueblo, si el pueblo la eligió, si yo todo el pueblo, la conferencia del pueblo, el calcetín del pueblo, la rosa del pueblo y todo lo del pueblo, ¿por qué no ve al pueblo que está molado en Acapulco? ¿Por qué? Igualito que López Obrador, a la base naval protegida, aislada, oyendo a eso sí, menos mal, coordinando a los presidentes municipales, pero creo que Tache tendría que ir, mojarse los zapatos y ver a la gente que está muy amolada, que además ahí le viene otra depresión tropical que puede convertirse en huracán Crispy, a Guerrero y a Michoacán. Entonces, para mí, Tache. Y luego las mañaneras, la mañanera del pueblo. Se anuncia la mañanera del pueblo, y en la mañanera del pueblo, entonces, entre otros cambios, bueno, la ventaja es que va a durar menos, hora y media, va a empezar más tarde, 7:30, lo cual yo creo que es muy bueno para los reporteros, pero anuncia temas, todos los días un tema, suave patria, el día del no sé qué, y dices, bueno, y si la coyuntura es otra, ¿qué va a dedicarle 10 minutos a la de la historia y luego de la coyuntura? Eso no me queda muy claro. Y regresa el quienes quieren la mentira, pero ahora con detector de mentiras. Yo quiero externar mi voto, mi confianza, de que no se use como lo usó López Obrador la mañanera para denostar, criticar a periodistas, empresarios y opositores, y que no se use para difamar, porque esta señora de quienes quieren las mentiras era una mentirosa. Entonces vamos a ver qué pasa ahora. Yo tengo confianza de que si sea mejor. Una de las grandes ventajas de Claudia Sheinbaum es que habla rápido. Afortunadamente todo dura menos. Y bueno, ya veremos también la encuesta de analistas del sector privado que hizo Banco de México, pues bajan las expectativas económicas. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Igualmente, Marco. ¿Qué bueno que seamos los tres. Sí, todavía, ¿no?
Oigan, y hasta que aguante el cuerpo.
Y la verdad es que creo que hoy pues hay notas muy importantes en temas económicos. Uno es el de las remesas, que se están recuperando en el dinamismo que venían registrando. Banxico reportó un crecimiento del 9.3%. En agosto se captaron 6.087 millones de dólares, lo que representa una expansión anual pues de casi el 10% según los datos del Instituto Central. Esto es importante en la medida en que pues vimos ahí un tropezón. Y por el otro lado, las declaraciones del subgobernador Jonathan Heath, quien dice que debería de mantenerse la tasa de interés de referencia del Banco de México en los niveles actuales. Hay que recordar que en esta última decisión de la Junta de Gobierno del Banco de México fue el único que votó en contra del recorte de la tasa de interés. Y hoy, en una entrevista que le hicieron en Norte Económico, pues señala que la tasa de interés del Banco de México y el Banco de México debe de mantener su postura monetaria por más tiempo hasta romper la persistencia de los precios de los servicios. El economista dice que en un escenario de un consumo dinámico con factores de la economía podrían hacer que la inflación repunte una vez más en México. Así es de que llama a la cautela, llama a mantener ya sin más recortes a la tasa de interés. Y pues esto llama la atención, porque hasta ahora lo que hemos visto es que, y bueno, fue ratificado en la última Junta de Gobierno, la mayoría votó por el recorte y Jonathan Heath propone cautela. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Marco Mares, muy buenas noches. Mari Carmen Cortés, buenas noches. Bueno, pues el tipo de cambio parece que recibe bien a Claudia Sheinbaum. 19.41, gana, sigue ganando el peso mexicano frente al dólar. Hoy fue la moneda mejor cotizada de economías emergentes. Sí es un dato para apuntarlo. Pues en el primer día de Claudia Sheinbaum le fue bien al tipo de cambio. Esto, y hablando de mercados, bueno, el que sí empieza a subir, desde luego, es el precio del petróleo por esta crisis que hay en el Medio Oriente entre Israel e Irán. Bueno, pues esto ha hecho ya que por lo menos el WTI ya se cotiza en $72 por barril. Recordemos que el West Texas Intermediate, pues es en el cual prácticamente se basa la mezcla mexicana de petróleo. Así que empieza a estar más caro el petróleo. Vamos a ver cómo va a ser esto, porque si va a ser más caro el petróleo, desde luego, va a ser más caro las gasolinas y habrá que meterles pues mayor subsidio.
Sí, yo creo que eso no es la buena mala. Porque sí, efectivamente, está subiendo los precios del crudo porque se está, pues, recrudeciendo, vaya la redundancia, o preocupando mucho lo que está pasando en el Medio Oriente con los misiles que mandó, o los drones que mandó Irán ayer a Israel, y que, bueno, esto está generando un crecimiento de la tensión en el Medio Oriente y en los precios del petróleo, sin lugar a dudas. Ahora, también es cierto que hoy, desde luego, sí es una buena noticia para Claudia Sheinbaum que haya bajado el tipo de cambio, pero también bajó el dólar a nivel internacional, se depreció, el peso fue la divisa que más se benefició, pero por los buenos datos de empleo que se reportaron hoy en Estados Unidos. Y esto permite, pues, prever que sí van a seguir la reducción en las tasas de interés en Estados Unidos. Y a Jonathan Heath yo ya no le entiendo. Todo el tiempo estaba a favor de bajar las tasas de interés y bajar las tasas de interés y votaba en contra, ¿no? Y ahora que todo el mundo está de acuerdo en que las tasas de interés deben de bajar porque ya la inflación está, las expectativas sí es de una menor inflación, él está en contra. ¿Será Contreras de nacimiento? No, y qué pues bueno que ejerza su derecho a opinar.
Él está, yo creo que viendo riesgos al alza de la inflación, por una parte, y en el tema del crecimiento económico, lo que también está anticipando es que pues la economía mexicana no está cerca de entrar en una recesión, aunque sí se ha ido desacelerando en los últimos trimestres, pero el subgobernador del Banco de México está prácticamente descartando que México se acerque a una recesión. Sin embargo, pues hay otros analistas que están viendo como un foco rojo la posibilidad de un bache económico. La actividad de la economía en México se topa con un bache y ha provocado un estancamiento generalizado en septiembre, según los indicadores del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF. El indicador manufacturero tuvo un avance de 0.9 puntos mensual y se mantuvo por sexto mes consecutivo en terreno de contracción. Se ubicó en 49.5 puntos, mientras que el indicador no manufacturero mostró un descenso de 0.7 puntos en septiembre y el indicador se situó en 49.4 puntos en zona de contracción por primera vez desde enero del 2022. Así es de que hay datos preocupantes, hay datos que marcan ya la desaceleración. Y pues vamos a ver si se cumple o no el escenario de recesión que algunos analistas están planteando, aunque otros lo descartan.
Desde luego. Y bueno, hoy ya sale la encuesta que hace de expectativas con especialistas en el sector privado, la realiza el Banco de México. Desde luego una encuesta mensual que hace, esperada. Y los resultados de la encuesta de septiembre, bueno, pues llaman la atención porque en efecto hay menor inflación. Qué bueno, eso es un buen dato, y también menor crecimiento es el mal dato, ¿no? Lo que están esperando en inflación, esperarían ya para final de año 4.48%, es un menos del 4.69% que esperaban, es un mejor dato inflacionario, y en cuanto al crecimiento, pues se espera más bajo, esperaban 1.57%, ahora están esperando 1.45%, así que este yo creo que va a ser el gran coco, el tema de crecimiento, porque puede venir de esta desaceleración, transformarse en una recesión pequeña, pero ligera recesión, pero recesión al fin y al cabo. Para 2025 solo están esperando 1.28% de crecimiento los analistas encuestados.
Sí, es una baja muy importante, sobre todo para 2021, 2028, para el año próximo. Y aquí lo decíamos el otro día, ¿cuáles van a ser las metas macroeconómicas que va a presentar Rogelio Ramírez de la Bolsa, que estaba Hacienda, el 15 de noviembre, que presenta el presupuesto 2025? Si insiste en ser, como lo ha hecho en los últimos 4 años ya que tienen como secretario de Hacienda, muy optimista y no manda un presupuesto creíble para los mercados, o sea, pues va a ahora sí que ser más cuesta arriba para Claudia Sheinbaum. Necesita mandar... Yo entiendo que él tiene que hablar bien del camello. No puede el secretario de Hacienda decir, ay, vamos a caer en recesión, nos va a llevar el tren, porque entonces nos lleva doblemente el tren. Pero tiene que presentar un presupuesto creíble, tiene que ser una expectativa. Si el sector privado está hablando de 1.20 o 1.28 para el año próximo, él tiene que tener en 1.50, una meta de 1.50 o 2.50, no puede salir con 3.5.
Pues sí, eso es lo que se esperaría, Mari Carmen, que hubiera una mayor prudencia en los pronósticos, que hasta ahora han sido muy optimistas por parte de la Secretaría de Hacienda. Vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a ver qué es lo que presenta. De eso depende mucho pues la credibilidad, la confianza, no solamente de los analistas, de los inversionistas, sino también de las agencias calificadoras, que están muy pendientes, muy al ojo, para ver qué se propone para reducir el déficit público. Que por el otro lado, hay que recordarlo, apenas ayer la presidenta de México planteó una serie de programas sociales, de obras de construcción, etcétera, etcétera, que pues parece que no están considerando mucho qué necesidad de llevar adelante un ajuste fiscal. Pero si les parece bien, vamos rápidamente un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Les decíamos que otra nota relevante del día de hoy, y que comentaba Marco, es las remesas. Las remesas al cierre de agosto volvieron a subir arriba de los 6 mil millones de dólares. Hay más de 43 mil millones de dólares acumulados en el periodo de enero a agosto. Este es un crecimiento de... Son 6.087 millones de dólares exactamente la cifra en agosto. Un crecimiento de casi 10%, 9.3% anual. Está bien porque el mes pasado habían tenido como una desaceleración, ¿no? Como un tropezón. Ahorita estamos haciendo el enlace con Carlos Serrano, director de economista en jefe de del BBVA, para que nos cuente precisamente, porque ellos de verdad son buenísimos en el tema de remesas en el BBVA. ¿Cómo lo ven? ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Pero eso es una buena noticia. Ayer Claudia Sheinbaum en su discurso reconocía también a los migrantes, pero es que no es que sean héroes nacionales, tuvieron que salir del país por falta de empleo, por falta de oportunidades, por inseguridad. Pues más que héroes nacionales, yo creo que fueron en búsqueda de una mejor vida. Y este dinero que manda, se lo manda a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus familiares. No es una gracia del gobierno mexicano, en dado caso es una gracia del gobierno de Estados Unidos.
Pues mira, aquí yo creo que ese manejo discursivo que se ha venido teniendo desde hace tiempo respecto del envío de remesas de los paisanos que se van a trabajar en Estados Unidos, porque aquí en México no encontraron las oportunidades y las posibilidades de tener una mayor y mejor un mayor y mejor nivel de vida, pues desafortunadamente lo están utilizando de manera política. Y tú dices completamente lo correcto, Mari Carmen, están enviando a sus familiares, no es porque estén haciendo un acto patriótico para ayudar al gobierno en turno.
Claro.
Desde luego ya está, ¿no?
Pues ya tenemos a Carlos Serrano, el economista en jefe del BBV aquí en México. Carlos, un gustazo como siempre, buenas noches.
Mari Carmen, el gustazo siempre es mío, muy buenas noches.
Oye, a ver, cuéntanos, el crecimiento fue mayor a lo que ustedes esperaban de las remesas, 9.3%, cuéntanos cómo las viste.
Sí, fue un crecimiento mayor al que esperábamos, sobre todo en un contexto donde el mercado laboral en Estados Unidos, si bien sigue fuerte desde una perspectiva histórica, se ha venido desacelerando, ¿no? Pasamos de tener tasas de desempleo de 3.4 a 4.2, pensamos que eso podía hacer que hubiera algo de menor crecimiento, pero lo que ha ocurrido y que hayamos hablado con ustedes en otras ocasiones, que me parece que explica este crecimiento de 9.3%, es la depreciación del tipo de cambio. Y nosotros lo que venimos observando ya hace muchos años es que, desde luego, el principal determinante de las remesas es la salud del mercado laboral en Estados Unidos, pero un segundo determinante muy importante es el tipo de cambio. Cuando hay depreciaciones y se percibe que cada dólar va a representar más pesos para los familiares aquí, se suelen enviar más remesas. Entonces, me parece que la depreciación que hemos visto en el país, resultado de la incertidumbre que ha generado la reforma al sistema judicial, ha resultado en este crecimiento de las remesas, aún en un contexto de cierta desaceleración en el mercado laboral.
Sí, Carlos Serrano, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, qué gusto saludarte.
Marco, muy buenas noches. Como siempre, el gusto es mío.
Igualmente, Carlos, cuéntanos desde la perspectiva previa de lo que venían ustedes viendo en torno a las remesas, el cambio positivo que se está registrando, que se está generando. ¿Cómo vamos a cerrar el año? ¿De qué manera calculan ustedes que pudiéramos estar teniendo la última cifra del año? Porque ha venido rompiendo récords de manera consecutiva.
Así es. Hemos visto récord tras récord. Y ahora con esta evolución, pues nos parece que lo más probable es que veamos también otro año récord, donde podamos estar al final del año entre 68 mil y 70 mil millones de dólares en remesas, porque nosotros estamos anticipando que Estados Unidos no entrará en una recesión. Creemos que el escenario más probable es el de un aterrizaje suave, donde la tasa de desempleo pues ya no aumente mucho más de los niveles que tiene ahora, y eso en conjunto con un tipo de cambio algo más depreciado puede significar más remesas, Marco. Entonces, creemos que vamos a seguir viendo otro año de muy buen flujo de ingresos a remesas al país.
Así es, Carlos. Te saludo, José. ¿Y usted cómo estás, Carlos? Buenas noches.
Pepe, muy buenas noches. Te gusto saludarte.
Igualmente, el gusto es mío. Oye, Carlos, ¿qué tan importantes ya son las remesas para la población, para el consumo de determinado nivel de ingresos de la población? ¿Qué tan importantes ya son?
Son muy importantes, Pepe. En primer lugar, aquí haría la aclaración de que las remesas, como mencionaba Mari Carmen, aumentaron en dólares 9.3%. Pero si las pasamos a pesos con el tipo de cambio más depreciado, en este mes de agosto aumentaron 17% en pesos. Entonces, es un aumento muy sustancial y que para ciertas capas de la población, pues implica un soporte muy importante para el consumo, en particular en ciertos estados. Las remesas en México representan alrededor de 3.5% del PIB, pero hay estados como Michoacán o Zacatecas donde son más de 10 puntos del PIB, lo cual ha permitido que muchas familias puedan sostener e incluso aumentar sus niveles de consumo. Si llega a haber reducciones importantes, pues en estos estados veríamos contracciones importantes en el consumo, porque, repito, ya forman una parte importante del PIB en muchas de las entidades del país.
Oye, entonces, en promedio, en agosto la remesa fue de cuánto, y en el promedio, ¿cuánto ha sido en el año?
Sí, mira, lo que vimos de entrada en este mes, las remesas entraron 6 mil millones, pero en promedio lo que estamos viendo, y creo que este es un tema importante, Mari Carmen, porque vemos que las remesas tienen en promedio están algo por debajo de los $400 al mes. Y creo que tocas un punto importante, porque lo que hemos visto es más envíos de remesas, pero no hemos visto aumentos significativos en el monto promedio. Y creo que esto, Mari Carmen, refuerza la idea que hemos comentado en otras ocasiones de que en la absoluta mayoría del flujo de remesas tiene un origen lícito. Porque si se tratara de que montos muy relevantes se explicaran por temas de lavado de dinero, pues creo que estaríamos viendo aumentos muy importantes en los montos promedio. Y eso no ha ocurrido, ¿no? Lo que seguimos viendo es que, pues, vemos, como te comentaba, montos que están todavía por bajo de los $400, y eso yo creo que apoya esta idea que tenemos nosotros de que en su absoluta mayoría tienen un origen lícito, ¿no?
Sí, Carlos, porque esa duda es la que se ha mantenido durante un tiempo. Uh-huh. Y yo quisiera preguntarte, Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, ¿de qué manera se puede ponderar el peso que tiene las remesas en el comportamiento del consumo en México y eventualmente de la inflación?
Muy buen punto, Marco. Desde luego, las remesas tienen, como ya mencionaba, son un factor muy importante para impulsar el consumo, como ya decía, siendo 3.5% del PIB son muy relevantes, pero en muchos casos, digamos, en la mayoría de, y eso lo sabemos por encuestas, de los receptores de remesa, destinan el 100% de la remesa al consumo, ¿no? Digamos, más del 90% lo destina al consumo. Ojalá esto alguna vez cambiara y también hubiera motivos de inversión, pero esto va para el consumo. Dicho lo anterior, creo que este tipo de aumentos que hemos estado viendo no representan todavía un riesgo muy significativo para la inflación, porque no están implicando aumentos desproporcionados en la demanda agregada. Entonces, nosotros lo que hemos visto en los últimos 15 años, aún en años en que se han visto este tipo de aumentos, eso no hasta el momento ha repercutido en niveles significativos, en aumentos significativos en la inflación.
Desde luego, Carlos, oye, solo por último, da la impresión que no se aprovechan al máximo. ¿Verdad? ¿Te acuerdas que antes había un programa de 3x1 que el municipio ponía un peso, el estado otro, la remesa otro para proyectos populares? Pero no, ya no hay nada de esto, ¿verdad?
No, y coincido plenamente contigo, creo que no se aprovechan al máximo, y ahí creo que tenemos que hacer la tarea todos, gobierno e instituciones, para que se aprovechen al máximo, y en este sentido creo que habría que trabajar más en temas de educación financiera, y los bancos deberíamos de trabajar en conjunto con las autoridades para que las remesas representen mayor inclusión financiera, para que quien la reciba no retire el monto inmediatamente, como ocurre en la mayoría de los casos, sino que pueda abrir cuenta y eventualmente incluso invertir con estos montos.
Pues Carlos Arana, economista en jefe del BBVA aquí en México, muchísimas gracias.
Carlos, gracias a los tres, como siempre un placer.
Gracias.
27 años de entrevistas y debates.
Con la información que quieres escuchar de economía,
finanzas y negocios.
Con Mari Carmen Cortés.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches.
Marco Antonio Mares.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, buenas noches.
Y José Yuste.
Marco Mares, buenas noches. Mari Carmen Cortés, muy buenas noches.
27º aniversario en Grupo Fórmula. Abriendo la conversación.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Patricia Mercado. Ella es diputada de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Patricia? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. Los saludo.
Gracias. Oye, Patricia, pues tú fuiste una de las, no sé si la o la ahora sí que la mamá o la principal impulsora de esta que se llama la Ley Silla, que hoy se aprobó en la Cámara de Diputados y ahora sí por aplastante mayoría también la oposición votó a favor. Yo en principio estoy totalmente de acuerdo. Sí, hay trabajadores que están de pie mucho tiempo en tiendas comerciales, en restaurantes, que pueden sentarse, que sea por obligación, que los dejen sentar no sé cada cuándo, no sé cómo va a venir. Cuéntanos un poco cómo viene esta Ley Silla.
Sí, mira, aquí se establece en un artículo de la Ley del Trabajo 132 que es obligación de las personas empleadoras proveer el número suficiente de asientos o sillas con respaldo a disposición de los trabajadores en la jornada de trabajo. Y donde esto, digamos, no sea posible, ¿no? Una silla por trabajador, pues que haya espacios, ¿no? Como espacios donde puedan hacer descansos periódicos a lo largo de la jornada, hay otra reforma, que en los reglamentos interiores de trabajo pues se establezca sobre todo cuando no hay una silla por trabajador, trabajadora, pues que se establezca cuál ser los tiempos, cómo van, cómo vienen, cómo se organiza. El hecho es, se pueden organizar como quieran, pero el hecho es que necesita haber descansos periódicos obligatorios. De ninguna manera prohibido a los dueños de los centros de trabajo o a quienes se supervisen o dirigen, prohibir el estar sentados. No hay esta idea de se ven muy mal, o van a trabajar menos, o entonces no se sienten, porque eso es como una expresión de lentitud, ¿no? De no estar, digamos, y sobre todo si hablamos sobre todo de comercio y de servicios, donde esto se frente es una venta pues tú a tú, ¿no? Finalmente. Entonces, bueno, esta prohibición y pues digamos esos son las reformas, y bueno, tiene el objetivo sobre todo de poner atención a los problemas de salud. No hay problemas del corazón por el tipo de circulación, problemas de varices, de inflamación de tendones, la fascitis plantar. El Seguro Social reporta 30,000 atenciones de fascitis plantar al año, ¿no? Entonces realmente pues es una y es dolorosa, ¿no? Y que al siguiente día y al siguiente sigas de pie, pues realmente es algo muy doloroso. Entonces, bueno, pues es una, como decían a principios, bueno, como en los 30, el movimiento obrero argentino y chileno plantearon que era una, sobre todo mujeres, ¿eh? Había como, o sea, realmente esto, pues sí, comercio y servicios, pues afecta, o hay, es donde están sobre todo las mujeres, y decían, es una propuesta muy, muy simple y humana, ¿no?, el poner estas sillas, aunque un transitorio en los acuerdos con el sector empresarial para sacar esta ley de que en hasta 180 días, o sea, son casi 6 meses, ¿no?, para prepararse, para comprar, para arreglarlos, adecuar los espacios, para tomar en cuenta eso. Entonces, pues me parece ese tiempo pues va a ser más que suficiente, ¿no?, para que se tenga eso, y la Inspección de Trabajo pues pueda meter dentro de sus protocolo de inspección también el tema de si hay o no sillas a disposición de las o los trabajadores.
Patricia Mercado, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, me da gusto
buenas
saludarte.
Buenas noches, Marco. Igualmente.
Patricia, creo que pues es una iniciativa de ley que está buscando procurar preservar la salud de aquellas personas que trabajan y que se deben mantener en pie un número alto de horas en su jornada laboral. Es muy importante lo que ustedes están haciendo. ¿Qué hay en materia de sanciones para quienes incumplan, las empresas, los negocios que incumplan con la ley silla? Porque entiendo que pues será una disposición que también incluirá sanciones para quienes no las realicen, porque es bien importante el tema de la salud. Creo que no hay muchas cifras en torno al número de personas que trabajan tantas horas de pie, pero me parece que no. Sí hay cifras respecto de los servicios de salud que atienden a las personas que laboran en estas condiciones.
Sí, decía que, bueno, está ese dato que da el Seguro Social, ¿no?, de las 30,000 con fascitis plantar, que eso muy claramente una acción a estar parados, efectivamente. O sea, no hay datos de cuántas personas. Yo creo que la ANTAD reporta alrededor de 900,000 personas que están en tiendas departamentales, que fue una de las pues cámaras que estuvo más pendiente de esta reforma. Y la cuestión de las, como está, digamos, es obligación de los empleadores y es digamos, hay una prohibición, ¿no?, para a los empleadores también, para no prohibir que se siente, pues se va, digamos, a las fracciones donde están ya las multas, ¿no?, para quienes no tomen, digamos, el tema, ¿no?, de entender este tipo de prohibiciones que tienen los patrones. Algunos tienen que ver con rescisión de contrato, pero en realidad pues son simplemente, casi todas son multas, ¿no?, multas calculadas en UMAS, y entonces más bien hay como la referencia a estos artículos que tienen que ver con sanciones. Y bueno, pues eso es la
el protocolo que tiene que tener Inspección de Trabajo para ver qué cláusulas aplica cuando es por primera vez, cuando hay una reincidencia, ¿no? De que ya se dio el primer aviso y realmente hay otro tipo de denuncia de trabajadores de que no les están la silla, y entonces, bueno, pues ahí este articulado sirve para poner las sanciones como está a nivel general.
Pues la verdad que qué bueno que se está aprobando esta ley silla. Estamos platicando con Patricia Mercado. Hoy, recordar, Patricia, te saluda José Yuste. Tú como senadora, tú y Ricardo Monreal la impulsaron esta iniciativa, y por azares de la política les toca volverla a impulsar ahora desde la Cámara de Diputados, lo cual creo que facilitó mucho el tránsito, ¿verdad?
Absolutamente. Lo que pasa es que, bueno, hay un proceso legislativo ahorita, discusión, ¿no? Es decir, las minutas, a todo lo que una legisladora, uno de los dos colegisladoras decide, ¿no? Y como era el caso de la ley silla en el Senado, si después de mucho tiempo, porque duró 2 años desde que nosotros lo aprobamos en el Senado, si después ya, digamos, hay una disposición de que eso queda desechado. Entonces, bueno, independientemente de la discusión que se tiene, pues a nosotros nos parece pues que es un trabajo legislativo que no puede desecharse, o sea, una iniciativa sí, pero algo que ya pasó parte del proceso, pues es trabajo tirado a la basura, digamos, un trabajo parlamentario. Entonces, el acuerdo, la voluntad efectivamente de pues la fracción mayoritaria era: vamos a sacar la ley silla, ¿no?, directamente de Monreal, y entonces quedamos en un acuerdo de todos los coordinadores y coordinadoras parlamentarias de que lo presentaría Monreal a nombre, pero firmado por todos los coordinadores parlamentarios. Eso fue importante, ¿no? Era algo que teníamos que hacer, que estaba ahí, que había grupos de trabajadores presionando, ¿no? Y sobre la ley silla, la reducción de la jornada, que eso se ve más complicado, que ya entramos, yo creo que vamos a entrar a un proceso de discusión importante frente al compromiso de la nueva, de la presidenta, ¿no? Que habla sobre eso de manera gradual. Entonces, cerrar este capítulo de la ley silla, pues que es tan tan noble y que había un acuerdo en este sentido. Entonces, ahora se va al Senado, el Senado tiene que votar aprobar también lo que hicimos en Cámara de Diputados, darlo al Ejecutivo para que sea publicado. Esperemos que así sea, porque bueno, sí, pues ahí están los activistas de estas agendas, los sindicatos, pues muy pendientes de que suceda. Bueno,
además de que en esta coyuntura, después de la reforma judicial, desde luego un acuerdo, yo creo que hay que felicitarlo. Y dime, lo que va a ser ya en la reglamentación secundaria de cómo se va a venir, qué sanciones va a haber, eso ya le tocaría al secretario del Trabajo, ¿verdad? Ya sería, porque sobre todo para las pymes, no va a ser en un lugar muy pequeño, a lo mejor no es tan fácil que haya una silla atrás del mostrador.
Bueno, es que se puede poner hasta un banco de esos replegables, ¿no?
Es que dicen ustedes que con respaldo obligatorio, por eso te preguntaba la ley. Dice, sí, ya con un banquito no funcionó. Te tengo entendido. Sí. ¿No?
Tienes que tener un respaldo de alguna manera. Okay. O sea, puede ser uno de estos que se baja, pero que tiene la espalda, okay, digamos, sí, la tienes en una... Si la cuestión es, el espacio es pequeño, ¿no? La cuestión es que exista esta legislación y más que... ¿no? De manera de que, bueno, pues ahí te va el castigo, pero tiene que darse, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos todo.
Pati, antes de que nos vayamos, tenemos 40 segunditos. En cuanto a los intervalos, ¿cada cuánto tiempo podrían estarse sentando los empleados?
Eso, ¿sabes qué? O sea, la idea es, tienen una silla permanente con respaldo.
Y ya el patrón define cómo.
El reglamento de trabajo.
Okay.
Están, ¿no?, bien, sí.
Pues muchas felicidades.
Pues qué bueno que salió Patricia. Gracias, de verdad. Patricia Mercado, ahora sí, diputada de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, Pati.
Gracias a ustedes.
Nos vemos, buenas noches. Vamos a un corte comercial.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Tenemos a la línea Juan Carlos Anaya, él es el director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, GCMA. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, con el gusto de saludarlos.
Oye, pues obligado a preguntarte a ti, que eres un experto en todos estos temas. Pues ayer la presidenta electa, en varias de sus 100 propuestas, hizo varias relacionadas con el campo, entre ellas la del maíz transgénico, que no lo, a pesar de que tenemos el panel inmediato, que ya en noviembre, diciembre nos van a dar el fallo, yo creo que en contra de México. Pero a ver, ¿qué opinas de? Porque hizo varias propuestas relacionadas con el campo.
Sí, Sí, Mari Carmen, fíjate que de los 100 compromisos, 10 corresponden al sector del campo y agropecuario, es decir, el 10%. Y bueno, pues el primero fue el número 9, que fue que todos los programas de bienestar que dejó el presidente López Obrador están en un proceso ya de volverse constitucionales, y que en el tema del campo y sector agropecuario, pues están los programas de producción para el bienestar, que era el Procampo, los precios de garantía, pero también lo que es el Dando Vida y fertilizantes. Y ahí mucho lo que hicimos el grupo consultores, la reflexión de estos programas que funcionaron durante el sexenio del presidente López Obrador, que la realidad no vemos que tuvieran un efecto productivo y rentable, que permitiera aumentar la producción principalmente de granos básicos, ya que México en este año 2024 solamente vamos a producir el 44%, y esto muestra que estos programas hay que transformarlos a programas más productivos y más rentables. También hablan pues de lo que tú señalas de garantizar la autosuficiencia de maíz blanco. La realidad, México es autosuficiente en maíz blanco, lo sigue siendo, y también te señalo que México nunca ha permitido la siembra de maíz blanco. Y como tú lo señalas, tenemos una controversia en virtud de que México, al no producir todo el maíz, se ha venido permitiendo la importación de maíz genéticamente modificado para el consumo pecuario y agroindustrial, y que está en un panel de controversias por temas de ciencia, no un tema comercial, es por ciencia, por el tema que México dice que hace daño a la salud humana, animal y vegetal, los maíces genéticamente modificados, y habrá a ver cómo nos va en el panel, que yo estoy de acuerdo contigo que seguramente lo vamos a perder. Y también hay otro programa de garantizar la seguridad social a los jornaleros agrícolas, que pues lo vemos muy bien, además hay que ver los temas de presupuesto, cómo vendrán el día 15 de noviembre. Y recuperar la autosuficiencia de abasto de frijol. La realidad es que en el año 2023 y 2024 lo hemos perdido, éramos autosuficientes, pero es por un tema de sequía. Pero también es importante que la empresa que están proponiendo Nacional de Semilla sea eficiente, que entregue semillas que puedan aumentar los rendimientos, y más que nada que sea un frijol que sea resistente a las sequías, en virtud de que la mayor superficie de frijol se hace en tierras de temporal.
Juan Carlos Anaya, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Juan Carlos.
Buenas noches, Marco.
Juan Carlos, cuéntanos un poco más detalladamente, ya lo hiciste de manera general, el tema del maíz blanco. ¿Cuánto es lo que realmente produce México? ¿Cuánto estamos importando? Porque desde el sector oficial se habla como si realmente estuviéramos produciendo la totalidad de lo que se consume en México. Pero tú danos cuál es la perspectiva que tienen ustedes como consultores del sector privado respecto de este tema.
Mira, en el año 2024, que traemos una caída en la producción de maíz de 27 millones a 23.9 millones de toneladas, vamos a producir alrededor de 21 millones de toneladas de maíz blanco y consumimos 19, o sea que nos sobran 2 millones que se van al consumo principalmente pecuario, que es donde tenemos déficit. México en total consume alrededor de 46 millones de toneladas al producir 24. Este año vamos a importar la mitad, más de 23 millones de toneladas, principalmente de maíz amarillo de Estados Unidos, un poquito de Brasil. Es decir, el abasto casi del sector pecuario y agroindustrial es de maíz amarillo importado, donde no se ve en el mediano ni largo plazo que México logre la autosuficiencia alimentaria, en virtud de que en los últimos 30 años la producción de maíz solamente se ha incrementado en un 20% y el consumo ha sido mayor. La realidad, México tiene que incrementar la productividad, pero tampoco hace daño tener déficit, para eso tenemos a nuestros socios comerciales, pero hemos entrado a un tema más ideológico que en ciencia.
Así es, desde luego. Juan Carlos, oye, cuando estamos hablando de este tema de soberanía alimentaria, de poderla obtener, ya que nos decías, hablábamos de maíz, de frijol, ¿dónde podríamos obtener la soberanía alimentaria? ¿Dónde crees que sí podríamos nosotros tener esa producción para tener ese consumo suficiente sin tener que importar? ¿En qué granos podría ser?
Mira, en el tema, Pepe, buenas noches.
Buenas noches, Juan
Carlos. En realidad, yo no hablaría de soberanía, hablaría de seguridad alimentaria. México no tiene un problema de soberanía, porque lo que no producimos pues lo podemos traer importado, y más con nuestros socios comerciales. Creo que el término no es el correcto de soberanía, sino de seguridad alimentaria. En el caso, lamentablemente, en granos y oleaginosas, solamente vamos a producir este año el 44%, pero te quiero señalar que en frutas y hortalizas estamos produciendo más del 132%, en azúcar producimos más del 112%, en el tema de café somos autosuficientes, en el tema de carne de res somos autosuficientes. Entonces habría que enfocar con tiros de precisión a qué nos referimos y a dónde debiéramos atacar, donde México tenga las ventajas comparativas y competitivas, porque no hay país en el mundo que sea autosuficiente en todo. Entonces pues tenemos que ver en dónde México tiene que alcanzar su seguridad alimentaria, que como en el caso del maíz estamos en riesgo, ya que la FAO establece que debiéramos producir cuando menos el 75%, y el maíz solamente lo estamos haciendo en el 50%, en el trigo solamente el 35%, en el arroz 20%, y en el cerdo, por darte un ejemplo, el 52%. La realidad, hay un trabajo muy importante para lograr alcanzar la seguridad alimentaria en muchos productos.
Oye, ustedes hacen un seguimiento, bueno, ahorita ya no está severo el problema de las sequías, desde luego, y de los incendios. Ahora estamos al revés, los impactos de los huracanes, de las tormentas tropicales, ahí viene una más que se puede convertir en el huracán Christie. ¿Cómo está afectando esto a la producción? Porque está afectando mucho el sureste, a Veracruz, a Guerrero, no se diga. ¿Cómo está afectando esto a la producción de granos y oleaginosas?
Mira, en el tema del sureste, en realidad no vemos una afectación, vemos afectaciones en las zonas costeras, pero no vemos una gran afectación en el tema de las siembras y todo, sino muchas de estas lluvias vinieron a fortalecer la producción, como en el caso del Bajío, las lluvias que llegaron de tener serios problemas de falta de agua, hoy vamos a tener una buena producción. Lamentablemente no llega el agua donde debe de llegar siempre, y lamentablemente en los estados del noroeste, como es Sinaloa, Sonora, Baja California y Chihuahua, ahí está muy preocupante, porque en el caso de Sinaloa solamente tienen el 31% de agua en sus presas, Sonora el 20%, Chihuahua con el 20%, y en el caso también de Tamaulipas, en el norte tenemos falta de agua, y ojalá lloviera, y por un lado nos llueve de más, y por otro lado nos falta, pero así es el tema climático, que es uno de los grandes temas a atender y resolver, porque por un lado nos sobra, daña algunas regiones del país, aunque yo siempre he sentido que es mejor que llueva a que tengamos sequías.
Pues sí, en este sentido, Juan Carlos, me gustaría que nos dieras el panorama de lo que se anticipa en el tema del maíz transgénico, la disputa que Estados Unidos y México están dirimiendo, y si hay fechas, calendario previsibles, me parece que noviembre será un mes importante sobre el tema.
Sí, Marco, vi que entrevistaron a, bueno, lo que era la secretaria Juan Rosso, que era la secretaria de anticorrupción.
Del buen gobierno, creo, ¿no?
Sí, bueno, sí. Lo que era la función pública va a ser de buen gobierno.
Y yo creo que está claro lo que dijo Raquel Buenrostro, en el sentido que México no tiene un problema comercial, en virtud de que seguimos importando maíz blanco que no sea transgénico, y hay países muy pocos en Estados Unidos que no son transgénicos. Entonces la realidad no es un tema comercial, y la verdad no lo es un tema más sanitario, de sanidad, de tema de que si el maíz hace daño a la salud, que es donde los americanos y Canadá han señalado que México no ha mostrado científicamente que haya daños a la salud humana. Entonces, efectivamente, Marco, se espera que pasando las elecciones para la segunda quincena de noviembre, ya se pueda tener un veredicto por parte del panel acerca de este diferendo que trae. traemos con nuestros socios comerciales, que como más americano lo señala y lo vemos nosotros, lo más seguro es que lo perdemos.
No, 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 pero eso es seguro, vaya. No hay duda, Juan Carlos, vamos a perder ese panel, desde luego. Juan Carlos Anaya, director general de GCM, muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias a los tres y buenas noches. Gracias,
bueno, buenas Carlos, noches. Vamos a un corte comercial.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Buenas noches, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento. Y seguimos en el 103.3 de FM, 970 de AM, aquí abriendo la conversación. Y bueno, hay dos noticias que yo considero positivas. Por un lado, las remesas, sin lugar a dudas, subieron 9.3%, 6.087 millones de dólares, nos explicaba Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA, que este incremento se debe a la depreciación del peso que se registró tras la reforma judicial. Los migrantes aprovechan que no son héroes nacionales, son mexicanos que tuvieron que salir del país para poder ganar más dinero o huyeron de la inseguridad en México, en sus zonas donde viven, aprovechan el tipo de cambio para mandar más dólares a sus familiares. Esta es una buena, y la otra buena, yo considero que sí es buena, es la aprobación de la famosa ley Silla, que también platicamos con Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano, ella es diputada de Movimiento Ciudadano, como senadora lo impulsó mucho, es como la mamá de esta iniciativa, y que implica obligar a las empresas, a todas las empresas, de las más chiquitas a la más grandota, ya después vendrá la regulación secundaria, a que tienen que tener una silla para que los trabajadores que están de pie se puedan sentar. Una silla con respaldo. ¿Cuántas horas nos establece? ¿Cuántos cortes nos establece? Esto vendrá en el reglamento del trabajo de cada dependencia. Pero esto es una buena noticia porque efectivamente hay muchos trabajadores, sobre todo en el sector servicios, que están atrás de un mostrador horas y no se pueden ni siquiera sentar. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Buenas noches, José Yuste, muy buenas noches. Y bueno, por otra parte, destacan las declaraciones del subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, quien dice que el Banco Central debe de mantener su política monetaria pues restrictiva en la medida en que pues ya no debe de continuarse con el recorte a las tasas de interés ante una posibilidad de que pudiera repuntar la inflación. El subgobernador del Banco Central dice que el Banco de México debe de mantener esta postura monetaria por más tiempo hasta ver que se rompe realmente la persistencia en los precios de los servicios ante todavía un consumo de los hogares relativamente dinámico y una economía que, si bien se desacelera, mantiene puntos donde pudiera apuntalar la inflación. El subgobernador del Banco de México, en una entrevista que le hicieron en el podcast Norte Económico de Banorte, ahí dijo que sí hay una desaceleración de la economía, pero descartó la posibilidad de la recesión económica. Hasta ahora lo que se está viendo es que sí viene marcándose una desaceleración en el ritmo del crecimiento del Producto Interno Bruto. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
No, hola, buenas noches. Marco Mares, Mari Carmen Cortés.
Hola, hola.
Bueno, pues hoy fue la primera mañanera que hace Claudia Sheinbaum ya como presidenta constitucional, siguiendo obviamente pues las mañaneras que hacía López Obrador. Y en esta, pues sí llamó la atención, en primer lugar es más corta, obviamente habla más rápido. Claudia Sheinbaum es más corta. Va a ser temática, va a haber lunes de salud pública, va a seguir, y a mi gusto lamentablemente la parte de las mentiras de los medios los miércoles, va a seguir, habrá otras secciones como por ejemplo la de Suave Patria los viernes, esto va a ser algo que se va a mantener, va a aceptar desde luego preguntas de los reporteros, esto siempre se agradece que haya esas preguntas y respuestas a los reporteros por parte, en este caso, de la presidenta, de Claudia Sheinbaum. Esto duró. Y bueno, después, obviamente, en este primer día que tuvo ya como presidenta, fue a Acapulco, sí llegó a la
base
naval, precisamente. Ahí empezó a ver los temas de Acapulco, llama la atención, qué bueno. Y bueno, pues entre los lo que ha existido de que va a haber también fue, se insistió mucho hoy en el tema, no mucho, pero se insistió el tema con España, de que sí debe rectificar el rey en dar una disculpa y el reino de España en dar esta disculpa. En España pues le están contestando obviamente a todo esto, se insiste en subir eso. Y en cuanto a cuáles van a ser las iniciativas de Claudia Sheinbaum, bueno, ya las nombró ayer precisamente en el Zócalo, y una de ellas ha encontrado pues una controversia con el sector privado. Se trata precisamente de la semana laboral, la de reducir de 48 horas a 40 horas la semana laboral en México. Ya hay países latinoamericanos que van avanzados en todo esto, nada menos Chile y Colombia lo acaban ya de hacer, lo están haciendo de manera gradual. Cada año le van quitando una hora a esta semana, y entonces bueno, van a quedar en 40 horas. El sector privado, los empresarios aquí dicen que esto no se puede hacer todavía, que no es el momento, que sí se acepta el aumento del salario mínimo, pero no esta reducción en horas laborales. Así que bueno, pues así está empezando el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pues mira, lo de la mañanera, yo no sé si digo lo que digo, pero a ver, lunes de vida saludable, eso está bien, que hable de la salud, muy enfocado, va a tener primero, me imagino que es secretario de salud, es secretario, luego martes de humanismo mexicano y memoria histórica, y la coyuntura, y ayer, hoy asesinó el ejército 2 soldados a 6 migrantes, que estaban en Chiapas. Esa no va a ser la coyuntura, no voy a empezar por eso, no voy a empezar por Acapulco, no voy a empezar cómo le fue. O sea, mañana va a hablar, mañana que es jueves, va a hablar jueves de mujeres en la historia. Qué bueno que salen mujeres en la historia, yo no digo que no, pero eso va a ser más importante que lo que pasó ahí en Acapulco, que lo está pasando, que si llega o no llega, que se mataron o no mataron los soldados a 6 migrantes, a 6 migrantes que estaban cruzando, seguramente Estados Unidos. Oye, es algo como muy serio lo que está pasando en el país, como para hablar de mujeres en la historia en la mañanera. Luego, los miércoles de detector de mentiras, va a seguir usando la mañanera para denostar, criticar a medios, a periodistas. ¿Qué va a pasar ahí? Pero el viernes, ¿es así? Agárrate. Viernes de suave patria. Estará dedicado a la... Y lo leo así porque si no, ¿cómo lo leo? Estará dedicado a la participación de la ciudadanía en hechos, momentos que nos hacen sentir orgullosos de ser mexicanos. Comenta.
No, bueno, pues mira, yo creo que
se quedaron mudos. Yo también dije, ¿qué es esto?
No, hay que decir que este tipo de ejercicios que se bautizan como conferencia de prensa y que en realidad no lo son, son ejercicios de propaganda desde el gobierno anterior a, por lo visto, al nuevo gobierno. Son ejercicios en los que se va a enaltecer lo que el gobierno en turno está realizando, no necesariamente a informar o a responder sobre lo que está ocurriendo en la cotidianeidad, en la realidad mexicana, en todos los órdenes. Se va a seguir ensalzando lo que va a realizar el gobierno mexicano, lo que está prometiendo que va a ejecutar durante la actual administración, pero pues básicamente va a ser un ejercicio muy similar al que vimos en el sexenio anterior. Desafortunadamente, por lo que se está anunciando, por lo que vimos hoy, yo creo que va a ser un poquito más de lo mismo.
Y fíjate que yo veo bien, en parte del programa, desde luego, de Claudia Sheinbaum, sí lo veo bien, me gusta. El tema de... Habrá que ver dónde consigo los recursos,
pero... ¿El programa de la conferencia?
¿El programa qué?
¿De la conferencia?
Lo veo bien. El de crear 100 polos de desarrollo industriales me parece bien. El de trenes de pasajeros, vamos a ver, porque yo creo que solamente va a poder ser con asociaciones público-privadas. No hay presupuesto, pero me parece bien, desde luego. El ir a energías renovables me parece un cambio radical. En fin, yo creo que hay temas que sí vamos a ir hacia adelante muy claramente. Sin embargo, por ejemplo, veo temas como el de hoy, de insistir en lo de España, que se me hace pues muy extraño, porque pues yo no estoy viendo a España que le pida perdón a Arabia, ¿no? Por la invasión que hicieron los árabes en su momento, o a Italia porque los romanos llegaron a invadirlos, ¿no? En
fin, o nosotros vamos a pedirle perdón a Austria porque matamos a Maximiliano. Leo, pero no lo echamos.
Otra historia mucho más rica de los últimos 100 años con España, como para mantener eso, pero bueno, sí se mantiene con el, además con el segundo principal inversionista del país.
Lo que tampoco me gustó, qué bueno que estuvo en Acapulco, eso bien, que fue su primer día, su primera gira a Acapulco, desde la base naval, igual que López Obrador, que no podía ir un poquito a ver alguna de las colonias más afectadas, porque hay muchísima gente muy afectada, y cuidado, ahí viene otro, hay una tormenta tropical que se puede convertir en los próximos días en huracán. Entonces, Acapulco está ahora sí que lloviendo sobre mojado, y el 23 de octubre, 24, se cumple el año apenas de Otis. Entonces, sí está muy compleja la situación.
Lo que estamos viendo es una reedición de lo que estábamos observando en la anterior administración, en donde no hay contacto directo con la sociedad, con las personas que han sido afectadas por los fenómenos meteorológicos, y en consecuencia pues van, se encierran en una oficina y a partir de ahí toman decisiones que al final de cuentas no necesariamente pues resultan del todo benéficas para las grandes necesidades que se dan en momentos como estos.
Bueno, vamos a un corte y no se vaya.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
El peso recibe con aprecio Sheinbaum. Le gana al dólar y cierra en 19.41 unidades.
Eluniversal.com.mx.
Trump cometió delitos como ciudadano privado para tratar de evitar que Biden asumiera la presidencia. Fiscales.
Milenio.com.
Inegi reporta venta de 116.543 vehículos ligeros.
Elfinanciero.com.mx.
Tasa del Banxico. Subgobernador Jonathan Heath se opone a más recortes. ¿Cuál es la razón?
Excelsior.com.mx.
Sheinbaum lista viaje a Acapulco con parte del gabinete para evaluar daños por John.
Eleconomista.com.mx.
Peso mexicano avanza casi 1% en su primera jornada con Sheinbaum como presidenta.
Ford.com.mx.
Autos BYD en México no están involucrados con el llamado a revisión en China.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Aquí a Fórmula Financiera y tenemos vía Zoom, o sea, lo podemos ver en Telefórmula, Adrián Alcalá, que es el presidente del INAI. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Agradezco la oportunidad del espacio y, por supuesto, a toda la audiencia, un gusto saludarlos.
Oye, pues la desaparición de los órganos autónomos, y entre las que más preocupan están ustedes, el IFETEL y la COFESE, está como en un limbo. La presidenta Claudia Sheinbaum no lo mencionó, que yo me eché tanto el discurso como las propuestas, no la mencionó como propuesta desaparecer de los órganos autónomos, pero ahí está la iniciativa y ahí está la espada de Damocles, ahí está el temor. Y ustedes están haciendo algo que se me hace muy interesante, se están adelantando, presentando una reestructura de lo que puede ser su presupuesto. Ahorita ustedes operan con 4 comisionados que podrían operar incluso con menos, para que el pretexto de desaparecerlos no sea su presupuesto y el dinero. Cuéntanos, porque se va a presentar ya el paquete el 15 de noviembre. Cuéntanos sobre esta propuesta, por favor.
Gracias, María Carmen. Efectivamente, ese es el argumento formal de lo costoso y la simplificación administrativa. Y hemos quedado claro también otras oportunidades que he tenido, pues obviamente, valga la redundancia, la oportunidad de platicar con ustedes en este espacio, que el modelo de autonomía y los derechos sustantivos que tutelamos deben de estar precisamente ajenos al poder político, ajenos al control, precisamente porque son derechos humanos. En ese sentido, como tú lo comentas, hemos platicado, hemos visto diferentes posturas, y esta es una postura que recojo de las 3 visiones de las comisionadas, mis compañeras comisionadas, pero también del Auditorio Superior de la Federación, varias recomendaciones, del Consejo Consultivo, de la Universidad de Guadalajara, donde nos lleva precisamente a poder hablar de un ahorro significativo sin perder ninguna de las atribuciones, facultades o poner en riesgo las acciones de verificación, de capacitación, todas las que tenemos en las leyes que nos rigen, de un ahorro de aproximadamente un 27%. no significa que en el pasado no hubiéramos hecho o hayamos hecho un mal uso del gasto, sencillamente es de que podemos compactar a partir de diferentes propuestas en diferentes posiciones, en diferentes, pues obviamente, áreas que funciona el INAI, por ejemplo, pasando de 5 secretarías a 3 secretarías, pasando de 5 comisionados de 7 comisionados a 5, e incluso hasta 3, siempre y cuando respaldemos la ponencia. Resolvimos o recibimos en el año aproximadamente 22,000 quejas, derechos que están y que la gente no encuentra una respuesta en el sujeto obligado correspondiente y vienen ante nosotros. Entonces, bajo esa salvedad es que se requiere. Hoy, por ejemplo, en la sesión del día de hoy resolvimos poco más de 400 derechos, hablando de compactación de 26 direcciones generales a 19. Y es lo que pretendemos, y por eso es que seguimos insistiendo en el diálogo, Mari Carmen, porque es muy importante precisamente que nos sentemos a ver cómo nos modernizamos para estar a la altura de las expectativas de la que demanda el actual gobierno, por supuesto, de las y los legisladores, y por supuesto siempre yendo por la modernización, siempre yendo por la prevalencia, por el fortalecimiento, pero no por la desaparición de una institución autónoma.
Adrián Alcalá, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Adrián.
Marco Antonio, qué gusto saludarte. Muy buenas noches.
Igualmente. Adrián, esta reestructura que ustedes están proponiendo del INAI, en términos nominales, ¿cuánto representa en ahorros? Y si este ahorro permitiría la viabilidad operativa del órgano, porque el órgano pues tiene ya una cantidad de tareas que ha venido realizando y que tiene una dinámica operativa muy establecida con los años de existencia que tiene el órgano autónomo. Cuéntanos un poco en torno a eso, porque la reestructura, al final de cuentas, implica o podría implicar la reducción de tareas en detrimento de pues la ciudadanía.
Sí, claro, esto representaría un ahorro en términos nominales de 300 millones de pesos. No implica poner en riesgo ninguna de las tareas sustantivas que realizamos en las materias o en los derechos de acceso a la información, de protección de datos personales, acciones de vigilancia, acciones de capacitación, acciones de sensibilización. No pone en riesgo ninguna de las facultades que nos obliga precisamente la Ley General de Transparencia, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, la parte en donde llevamos una rectoría junto con el Archivo General de la Nación en materia de gestión documental, no pone en riesgo absolutamente nada de esta situación.
Adrián, sí, ya me llama la atención. Te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas noches. Porque, ¿qué tal, José? En efecto, este ajuste que ustedes están planteando, sea un ajuste casi, me imagino, como del 30% del presupuesto, ahorita nos dices, del presupuesto del INAI, que dices, bueno, lo pongo ahí para que vean que sí estamos nosotros participando en una austeridad que hubiera. Hay, además, bueno, de atender, pues no sé, 200,000 quejas, no sé cuántos reciban al año, nos dirás. Y esto, pues como para que llegue a oídos de la presidenta, de Claudia Sheinbaum. ¿Tú crees que sí llegue esto y crees que sea sensible?
Confiamos en que sí pueda llegar, porque, bueno, primero la primera pregunta es, representa un porcentaje del 27%. Y sí puede llegar, y creo que en esta parte los órganos constitucionales autónomos, lo dicho por diferentes diputados y senadores, en el sentido del análisis de los órganos autónomos, se ha dicho por el propio coordinador de los diputados que irán a otro ritmo buscando consensos. El propio diputado Ramírez Cuellar también habló de buscar algunos, la forma, pues, cuáles deben de prevalecer con autonomía constitucional. El análisis a donde voy es que sí hay, desde mi punto de vista, dicho por ellos, las y los legisladores, que hay una análisis que se debe realizar, pero punto por punto, es decir, instituto o comisión por comisión, es decir, órgano constitucional autónomo por órgano constitucional autónomo. Y bueno, yo estoy consciente de que las y los legisladores conocen de la importancia de la transparencia que tiene para develar la cosa pública y que los ciudadanos, a través de la pregunta, a través de la respuesta, a través de estar fungiendo como una contraloría social, podemos también la sociedad y el gobierno llegar precisamente a esos ámbitos anticorrupción, que es uno de los ejes principales de los 100 que presentó ayer la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, estamos seguros de que sí son sensibles a la importancia de estos derechos que tutelamos y que en una democracia se deben de respetar y sobre todo de garantizar.
Adrián, es apenas el primer día del nuevo gobierno, pero ustedes en el INAI intentaron acercarse, no sé, a Lázaro Cárdenas, a Raquel Buenrostro, a alguien del gobierno, de las que ya estaban nominadas, de Claudia Sheinbaum, imagino que a ella va a ser muy difícil, pero ¿han intentado acercamientos para que los escuche?
Sí, hemos intentado acercamientos, los comisionados en lo individual, con diferentes actores, Raquel Buenrostro, con Rosa Isela, con Lázaro Cárdenas, con diferentes actores que sabemos que ya hoy ocupan las primeras magistraturas o las secretarías y que juegan un papel relevante en el equipo de Claudia Sheinbaum. No nos han contestado en sentido afirmativo, pero tampoco nos han dicho que no. Y sabemos que ahorita en este punto, Mari Carmen, en el análisis de estas iniciativas, o más bien de esta dictaminación de la iniciativa de desaparecer, se encuentra precisamente en tiempo, en análisis, y eso nos da la posibilidad de seguir buscando este diálogo para que se conozca, se venzan o se destierren muchísimas mitificaciones o falsas informaciones que se han dicho sobre nosotros, desde cuánto cuesta, desde que no servimos, desde que no combatimos la corrupción. Combatimos la corrupción porque ponemos a la luz pública todas las actuaciones públicas y la gente encuentra además una vía, un canal que originalmente no encontró en un sujeto obligado y que tiene que recurrir al INAI para que el INAI le otorgue ese documento que le pueda servir para rectificar a lo mejor un listado de calificaciones, le pueda servir para rectificar su monto de pensiones para la jubilación, puede obtener un documento para luego acceder a una pensión por jubilación o por muerte, si es una persona viuda, etcétera. Servimos para hacer un puente, un canal de comunicación, pero también otros ejemplos, como por ejemplo conocer información medioambiental, conocer información también de logística. Hoy resolvimos un recurso que tenía que ver con el nearshoring, y es a través de información pública como las personas pueden conocer cuáles son los canales, las vías y en dónde están asentados estos programas, por citar algunos de los miles de ejemplos que estamos nosotros resolviendo y haciendo justicia social.
Pues sí, Adrián Alcalá, yo sé que no está en tu ámbito, en tu esfera, pero es de su interés. ¿Qué saben en cuanto al proceso legislativo para que avance esta iniciativa de ley que originalmente plantea la absorción de los órganos autónomos?
Pues precisamente, como lo comentaba hace un momento, lo dicho por los legisladores, que van otro tiempo, otro ritmo, que se buscan consensos y que se está en análisis. Hasta ahorita no tenemos ninguna fecha cierta de cuándo se vaya a discutir. Esperamos nosotros y confiamos precisamente en que podamos ser escuchados, sentarnos a la mesa, dialogar, platicar, porque las instituciones del Estado mexicano platican. Nosotros somos una institución del Estado mexicano que tiene tareas muy específicas, técnicas, especializadas. No somos enemigos del poder público, sino que venimos precisamente a complementar toda la tarea, y nuestra tarea es precisamente garantizar los dos derechos humanos de protección de datos personales y de acceso a la información, y esperaremos a ser convocados en alguna mesa de trabajo.
Pues Adrián Alcalá, comisionado presidente del INAI, muchas gracias, Adrián, por estar con nosotros. Esa ya la reestructura del INAI, el planteamiento para el gobierno, a ver, esperemos que esto tenga realmente recepción. Gracias, Adrián.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Pepe y Marco, buenas noches.
Muchas gracias. Vamos a un corte comercial.
27 años de entrevistas y debates.
Con la información que quieres escuchar de economía,
finanzas y negocios.
Con Mari Carmen Cortés.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches.
Marco Antonio Mares.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, buenas noches.
Y José Yuste.
Marco Mares, buenas noches. Mari Carmen Cortés, muy buenas noches.
27º aniversario en Grupo Fórmula. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Javier Saldívar. Él es presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Acapulco. Lo estamos viendo también en Zoom, o sea, lo podemos ver en Telefórmula. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen. Es mucho gusto poderte saludar.
Gracias. Cuéntanos, ¿cómo van? O sea, Acapulco, pues creo que es el 24 de octubre cuando se cumple el primer aniversario de Otis, y apenas empezaban a levantarse, ya muchos hoteles empezaban a ya abrir sus puertas, todavía creo que algunos centros comerciales como La Isla, cerrados, pero bueno, como que empezaron, nosotros estuvimos ahí en la convención bancaria en marzo, y empezamos a ver que gradualmente se recuperaba, y pácatelas, llegó John, y pácatelas, parece ser que viene ahora Christie, la Conagua emitió una advertencia, que la tormenta tropical se puede convertir en huracán. Cuéntanos cómo van, cómo lo están viviendo ustedes estas nuevas inundaciones y el temor de Christie ahora.
Sí, mira, Mari Carmen, realmente el puente de septiembre te puedo decir de que las 13,000 habitaciones ya disponibles para atender al turismo, pues ya estamos listos recibiendo mucho turismo de 13,000 habitaciones, nos faltaba alrededor de 6,500 habitaciones a aperturar. En este mes se abren algunas más. Lo que es la bahía de Acapulco fue menos lesionada. Hoy se fue más sobre la zona Diamante, que es una zona que ha estado muy dañada por Otis y ahora por John, en la zona de la Bonfil, todo lo que son restaurantes, hoteles, comercios, toda esa zona fue devastada en la inundación de John, la zona de pie de la cuesta y por supuesto las colonias donde viven los colaboradores de nuestras empresas, que es una desgracia, los del Laves, hubo pues muchas pérdidas multimillonarias, a mí me tocó vivir Paulina, Ingrid y Manuel, Otis, y bueno, este huracán John fue algo diferente, con 5 días de lluvia, realmente pegó muy duro a la economía, ya no solamente de Acapulco, sino de casi todo el estado de Guerrero, que es una lástima porque el estado de Guerrero es un estado muy noble, pero muy pobre también. Hay que reconocer también la coordinación que ha tenido la gobernadora. Hoy agradecemos la visita de nuestra presidenta, de Claudia, que nos acompañó en el puerto de Acapulco, en una junta con la gobernadora, el gobernador de Michoacán, los alcaldes de algunos municipios, por supuesto, con la presidenta municipal de Acapulco, Avelina, pues tocando los temas primordiales, ¿no? ¿Qué requerimos? Bueno, requerimos el apoyo urgente del gobierno federal para poder reactivar y seguir trabajando. Hay que recordar, Mari Carmen, que Acapulco exclusivamente vive del turismo. De Acapulco depende la economía del estado de Guerrero. Y por supuesto que si no tenemos turismo, ya llevamos 10 días que no hemos recibido turismo por las lluvias. Ahorita el suministro del gas LP no hay. Los restaurantes casi todos tuvimos que cerrar porque no hay cómo preparar los alimentos, ¿no? Es algo pues, que nos duele. Sabemos de que vamos a salir adelante porque lo demostramos con el huracán Otis que devastó la infraestructura turística. Hoy, pues no nos pega tanto en la bahía, claro, pero nos pega más en la zona Diamante, nos pega en la zona de pie de la cuesta, en la zona de Barra Vieja, La Bonfil, Playa Encantada. Realmente me duele ver lo que nos sucede a nuestros compañeros empresarios. Claro,
que sería el entorno de el sector hotelero. Javier, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Marco Antonio.
Que sin duda es bien importante porque son lugares que están en condiciones muy precarias y que están siendo muy afectados. ¿Qué propusieron en esta reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en términos generales? ¿Cuáles fueron los lineamientos? ¿Qué instrucciones dictó la presidenta para apoyar a Guerrero y en particular a Acapulco?
Bueno, primeramente no tuvimos oportunidad de podernos reunir. Nosotros hemos mandado cartas ya a la presidenta, le mandamos ya como presidenta electa, le mandamos cartas por lo que había sucedido con Otis. Ahorita se le mandó otra carta solicitando recursos a través de Nacional Financiera, blandos a tasa cero, para poder reactivar los condominios, reactivar la hotelería que todavía no pudo accesar a créditos. Hoy tenemos que extender más la petición para los restauranteros, para los comerciantes que perdieron, por decir, Puerto Marqués, que es un ícono de Acapulco, 14 restaurantes totalmente destruidos. Y bueno, esto nos enseña, no solamente para Acapulco, sino para el país, Marcos, de que tenemos que cuidar nuestro planeta. El clima está muy variante, muy peligroso. Ahorita aquí yo estoy en mi negocio, en la parte alta del anfiteatro, y se siente el airecito fuerte, y eso que todavía no llega Cristina o Cristín. Realmente la petición es muy clara, es el apoyo solidario del gobierno federal. Amor con amor se paga. Guerrero fue uno de los estados que más votos le dio en esa elección pasada. Y bueno, la coordinación que lleva la gobernadora, me dio mucho gusto que inmediatamente la presidenta acudió a Acapulco. Sabemos de que no era posible platicar con todos nosotros, pero a través de las cartas y a través de su gabinete hemos platicado. Los puntos son muy claros, apoyo en lo de la Comisión de Luz. Claro. Lo mismo que nos apoyaron en Notis, pero más pronto y expedito los recursos
que además, Javier, ya lo conocen, la necesidad urgente que hay ahí. Estamos platicando con Javier Saldívar, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Acapulco. Te saluda José Yuste. Javier, obviamente ya nos contabas lo que hay que hacer, rápidamente la luz, retomar créditos blandos que realmente sean prácticamente a tasa cero para que se puedan pagar, para que los restaurantes, condominios otra vez se vengan al alza. Pero lo que estamos viendo ya es que llega septiembre, octubre, noviembre, hay mal tiempo y Acapulco puede sufrir. ¿Qué hacer de profundidad? Sí. ¿Qué hacer?
Bueno, nosotros ya empezamos con limpieza en lo que es la bahía de Acapulco. Ya empezamos la limpieza permanente, playas, nuestros frentes. Pues seguimos en la remodelación, las hospederías que le falta aperturar. Lo que es la bahía de Acapulco, que sí hubo lesiones, pero no tanto como a los compañeros de las zonas bajas, como es la zona Diamante, que sí lesionó mucho al comercio en las colonias. La hotelería, pues los hoteles más grandes, el Pierre Marqués, el Prince, el Mundo Imperial, y algunos hoteles que están en esa zona, pues sí sufrieron daños, no tanto como Otis, pero realmente aquí lo preocupante es el micro, pequeño y mediano empresario, empresa, que realmente necesitan el apoyo de corazón del gobierno federal. Es tan difícil haber sufrido un golpe como Otis y hoy otro como John, y ahora quién sabe qué más venga, pero nosotros como empresarios echados para adelante, los acapulqueños, en algo nos distinguimos, es en luchar, en saber contrarrestar este tipo de situaciones adversas. Y bueno, lo primero es el apoyo, sí, del gobierno federal, y nosotros hacer lo nuestro,
Javier,
trabajar y seguir trabajando.
Javier, tú pudiste estar en esta reunión hoy con Claudia Sheinbaum en la base naval, pudiste expresarle directamente, no. Porque pues era una reunión en la que iba a precisamente a ver qué estaba pasando, ¿no?
Sí, no tuvimos la oportunidad. La gobernadora sabe, tuvimos ya reuniones con la gobernadora está muy atenta de todas las necesidades. Ella pues es nuestra máxima autoridad del estado.
Sí.
La reunión fue privada. Sabemos que los lineamientos fueron muy claros. Es algo similar a Otis, pero ahora con agua. Ahora hubo mucho deslave, hubo pérdidas humanas, por desgracia. Y bueno, hay calles con socavones. ¿Y qué tenemos
el
que hacer?
El aeropuerto pues, está cerrado, ¿no? Sigue
está cerrado. Ya hoy ya empezó a funcionar.
Bueno.
Ya empezó a funcionar. Hoy algunas aerolíneas dieron boletos gratis para los turistas que se encontraban en Acapulco, con boletos gratuitos de dos líneas aéreas de aquí de México.
Claro. Oye, Javier, antes de irnos, ¿cuánto calculan ustedes que han dejado de ingresar los hoteles en estos 10 días en que no ha llegado turismo?
Mira, nada más de hotelería calculamos que es alrededor de unos 4,000 millones de pesos que hemos perdido en 10 días sin tener ninguna actividad. Algunas convenciones se cancelaron. Y bueno, aquí lo preocupante es no solamente la hotelería, yo soy parte de la Cámara de Comercio, soy secretario general, manejamos el comercio también, y realmente nos duele ver cómo se devastaron los pequeños y medianos negocios, donde perdieron mercancía. Haz de cuenta, todo lo que nos apoyó el gobierno federal para vivienda, en ciertas colonias del puerto de Acapulco, pues todo se fue, refrigeradores, cocinas, camas, y por supuesto que la economía, pues es parte importante, los comercios pequeños. Hay que recordar que en Acapulco más del 88% es micro y pequeño empresario.
Así es. Pues Javier, vamos a estar atentos, desde luego, si nos permites, vamos a estar en contacto contigo. Javier Saldívar, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Acapulco.
Gracias, Javier.
Al contrario, un fuerte abrazo y Acapulco va a salir adelante.
Desde luego, sí. Sin duda. Desde luego, sí. Muchas gracias. Vamos a un corte comercial.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Y bueno, hoy Citibanamex, que hace análisis políticos y económicos muy interesantes, sacó un análisis de cómo estuvo el discurso de Claudia Sheinbaum, los dos, el del Zócalo y el del Palacio, el del Congreso, ¿no? De su toma de posesión. Es interesante porque dice que ofrece modernidad, pero con un tamiz diferente, desde luego, para empezar es mujer. Y entonces dice que, bueno, que es mucho más pragmática, mucho más preparada, tiene un doctorado, es científica. López Obrador pasó de panzazo la licenciatura como no sé cuántos años después de que acabó y se logró titular, y él me dijo que lo habían titulado, que había pasado de panzazo. Pero, y Claudia se educó en el extranjero, el doctorado lo hizo creo que en la Universidad de Berkeley, en California. Habla perfecto inglés, o sea, es una mujer mil veces más preparada que López Obrador, mil veces. Pero dice también que es menos carismática, lo cual es cierto. Y entonces que está haciendo mucho de los mensajes y de la continuidad para conservar su fuerza entre las bases de López Obrador. Vamos a ver, apenas lleva un día. Vamos a ver cómo va pasando, pero ese es un análisis interesante. Y además, más moderada, no es tan radical como López Obrador. Pero ojo, yo recuerdo que los discursos que dio López Obrador, sobre todo tanto el de Zócalo como el de toma de posesión, fueron súper archimoderados. El discurso era para generar confianza, no voy a incrementar impuestos, voy a respetar las inversiones, voy a respetar al Poder Judicial, la división, miren el trancazo que le dio el Poder Judicial, ¿no? Entonces sí fue como muy mesurado López Obrador y sí generó confianza. Y luego, bolas, ¿no? Empezó a sacar sus chantajes.
Pues en ese sentido fue un discurso político, casi un discurso de campaña, aun cuando era el discurso de asunción de la presidencia de la República, que al final de cuentas no cumplió. Y al final de cuentas llevó adelante prácticamente lo contrario de lo que allí prometió, en particular en algunos temas. En el tema de la relación con la iniciativa privada, en el tema de la relación con la Corte, que al final de cuentas vimos que prácticamente al final del sexenio, pues viene todo este golpe tan fuerte que representa para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero yo, en este análisis que mencionas de Citibanamex, Mari Carmen, creo que es muy concreto y directo en el señalamiento en el que dice que destacó el mensaje de Claudia Sheinbaum de moderación dirigido a los inversionistas, aunque al mismo tiempo retomó la narrativa nacionalista del expresidente de México. Y creo que en ese sentido tiene toda la razón. Por un lado, se vio pragmática al tratar de extender ese guiño a los inversionistas, a los empresarios, para que tengan confianza de que sus inversiones van a estar seguras y darles garantías de que se les van a respetar. Pero al mismo tiempo, pues mantiene muchos de los temas que el anterior sexenio enarboló.
Sí, a mí me gustó está muy bien hecho este reporte que hace Citibanamex. Claudia Sheinbaum promete continuidad con ligero matiz, se llama así, continuidad con ligero matiz. Y en efecto, yo creo que es lo que promete Claudia Sheinbaum. La verdad es que lo dice bien Banamex. Dice, bueno, hay un mensaje de moderación que sí se dirige a los inversionistas, que va bastante bien, ¿no? Que eso da confianza. Hoy vimos el tipo de cambio, independientemente de que el dólar estuvo en bajo nivel, pues hoy el tipo de cambio reaccionó bien. ¿Sí? Aún, no hubo un tema local, vaya. ¿Sí? Al contrario, el tema local fue de generar cierta confianza por Claudia Sheinbaum. Y este tema nacionalista lo hace, y dice Citibanamex muy bien, pues lo hace moderno y más formado que el de su predecesor. La verdad es que sí. Aquí estamos hablando de energías renovables, lo cual está bien. Estamos hablando de parques industriales, lo cual está bien. Estamos hablando de avanzar. La verdad es que creo que esto podría llevarse adelante con Claudia Sheinbaum. Obviamente es la 4T, obviamente es el sello de la casa, obviamente traen continuidad, obviamente así ganaron las elecciones. Pero creo que lo de Claudia Sheinbaum me gustó. La verdad es que la reforma judicial fue un trancazo, fue un golpe a la confianza de los inversionistas. Y esto habrá que tratarlo de revertir. Vamos a ver de qué manera.
Creo que ya lo que anunció el Zócalo, no me acuerdo si es mañana o el viernes, que saca el tren México-Pachuca, ¿no? Lo estaba anunciando ella. No sé ni por dónde va a entrar el México, por Buenavista.
Buenavista,
pues si no, por dónde va a entrar. En México-Pachuca, pero yo estoy a favor de los trenes de pasajeros, a mí me gusta la idea. Por ejemplo, ahorita en el caso del Tren Maya, que dice que la base de carga, pues parte del Tren Maya, parte es con vías eléctricas y parte no. Entonces, a ver por dónde va a pasar el tren de carga y el tren de no carga. O sea, todo lo que anunció ayer, todo anunció, y no lo hemos comentado ayer, un auto eléctrico mexicano. Hecho en México, sí. O sea, yo no sé si con tecnología de qué, pero pues, ¿hace cuánto que no tenemos un auto hecho en México? Tenía hace 1,000 años, cuando yo era chiquita, había un auto que no me acuerdo cómo se llamaba, que era mexicano, y que tronó la empresa, y llegaron las 5 grandes, y porque era, pero más había antes.
Bueno, estaba Grupo Dina en México.
Pero hacía camiones, no autos.
Pero era mexicano.
Había, no me acuerdo cómo se llamaba la empresa que hacía autos en México.
Y luego los Mastreta de los trataron de hacer autos, ¿no? También.
Pero mexicanos. Ahora, pero ya no
sé qué.
Llama
la atención, ¿no?
100% o sea, mexicano, bueno. 100% eléctrico. Habrá que verlo. ¿Dónde, cuándo, cómo, a partir, cuánto va a costar, quién lo va a hacer? No, así, no es en Chile, no te vamos a hacer un auto. Todo cuesta. Lo va a hacer una empresa, lo va a hacer el gobierno. Los cómo no los anunció.
No los anunció y la expectativa es interesante porque es una apuesta a la electromovilidad, una apuesta no solamente a la tendencia creciente del uso de vehículos eléctricos, sino también es una señal de que va a buscar que esta tecnología, la electromovilidad, se encauce hacia el consumo popular, que sea un auto económico. Y bueno, pues vamos a ver. Como
te
tú
interrumpo dices, porque ya me dijeron que el auto mexicano era el Borgward. Yo no me acuerdo más. ¿Sí? Borgward.
No,
yo tampoco, por eso yo creo que tú no habías nacido. Yo creo que tú no habías nacido, porque yo estaba hace muchos, muchos años.
No, pero me parece bien, y me parece bien lo que
yo
plantea.
Yo había nacido, pero no lo recuerdo.
Fíjate que me plantea bien tener la ciencia y ligarla al sector productivo, creo que esa sería la clave. Me llama la atención, por ejemplo, que Santiago Nieto, que es un muy buen abogado, que obviamente vaya al IMPI.
Polémico abogado.
Pero mira, que alguien así vaya a propiedad industrial, me parece interesante porque creo que le podría dar un giro, ¿no?
Vamos a ver. También esto que va a anunciar en la refinería de Tula, que es muy contaminante, el primer parque industrial de economía,
no sé cuánto va a
de economía circular, pero todo eso cuesta.
Es que
¿no?
Yo no sé dónde va a sacar el dinero, Claudia Sheinbaum. A mí me gusta.
Oye, todo Bartola, plantea, ¿no? Ahí te dejo estos 2 pesos.
ni guardaditos hay, ¿no?
No, o sea que
ni guardaditos
hay. López Obrador se chutó todos los guardaditos. Y bueno, le decíamos rápidamente antes de irnos de la encuesta del Banco de México que baja la expectativa el año próximo a 1.20%. La mediana está en 1.20%. O sea, la expectativa es menor crecimiento. Si hay menor crecimiento, va a haber menores impuestos. Si hay menor, pues porque no va a haber actividad económica. ¿De dónde va a sacar para todo lo que quieran? O sea, que no está mal trenes y trenes y trenes y parques y universidades y farmacias al lado de los bancos para generar más votos, porque le decimos, no hay absolutamente nada tiene que ver un banco con una farmacia más que generar votos, ¿no?
Bueno, todo eso va a costar. Antes digo solamente rápidamente lo del ejército, era un grupo de 33 migrantes que pasaron en efecto entrando
en
por
Chiapas,
de migrantes que provenían de Asia, de África, latinoamericanos, venían hacinados.
Mataron a 6.
Y mataron a 6 de ellos con tiros. O sea, realmente
lamentable.
Lamentable lo que pasó con la Secretaría de Defensa.
Ese debe ser el tema con el que mañana en la mañanera debe iniciar, aunque sea, no sé si el Día de las Mujeres o la Suave Patria o la abuelita de Batman, pero esos son los temas, la coyuntura.
¿También hay ese tema?
No, la abuelita de Batman, no, pero eso es la importancia de las mujeres y la Suave Patria. Pero con esos temas debe empezar la mañanera, que sí debe haber secciones de preguntas y respuestas. Y la gobernanza sigue siendo el principal, más que la inseguridad, lo que más le preocupa a la política interna. Pero bueno, Pepe, ¿y usted?
Mari Carmen Cortés, ya muy te buenas vi noches.
Que ya cerraste la compu, ya nos vamos.
No, ya nos vamos. Marco Mares, buenas
gracias,
noches.
Gracias, Mari Carmen Cortés. José y usted, buenas noches. Hasta mañana.
La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González. En los controles técnicos, Lorenzo Huasca. El staff, Gus Martínez, Oscar Carrillo, Alejandra Real, Laura Aguilera, Marco Pérez, Paco Huerta. Se quedan en Telefórmula, conforman las noticias con Juan Pablo Pérez Díaz desde Acapulco, por cierto, está transmitiendo, y en radio con Ya Salió el Peine con Pei García, y nos vemos mañana. Muchas gracias.
Hasta mañana.
Hasta
mañana.
Fórmula Financiera presentó a Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía, en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.